tenemos varias cosas para nuestro día de hoy, de nuestro último día. Tenemos que hablar del trabajo final. ¿Están ansiosos de opinión?
Sí.
Calma. Tenemos que hablar de eso. Ustedes supuestamente pensaron algunas ideas. Algunos me dijeron que no las encontraron. Les propongo esto. Yo también traje una idea para proponerles. Lo que les propongo es lo siguiente: trabajamos hasta las 11, hasta el recreo. Les voy a presentar la propuesta, la idea, la concepción de complejidad interdisciplinar en Rolando García, que me parece que es interesante, como yo se lo fui anticipando en distintos momentos. En esta mirada o tratar de pensar de la complejidad, es como que hay varias capas, ¿no? El círculo de la primera clase. Fuimos atravesando la reflexión ético-política, epistemológica, Moren, dejamos ahí el horizonte de la ciencia de la complejidad, los modelos de simulación, y vamos a ver que lo de Rolando es interesante porque brinda una capa que conecta la reflexión epistemológica con la práctica científica concreta. Van a ver, o creo yo, por lo que estaba hablando con ustedes, que surgía ayer a propósito, creo que de lo que contaba ella, ustedes, trabajando en el sector salud, en el terreno, en la trinchera, de alguna manera se enfrentan cotidianamente al desafío de la interdisciplina, lidiar con distintas especialidades para abordar esas complejidades. Entonces me parece que lo de Rolando, vamos a ver, es interesante incluso para darle fundamentos teóricos y epistemológicos a eso que ustedes están haciendo, ¿no? Rolando por un lado. Entonces hacemos el corte y después del corte sí podemos estirar, ya teniendo algunas ideas de Rolando, a pensar el trabajo final. Después quisiera tratar de hacerles una presentación de eso que yo les anticipé, que de alguna manera horizonte de trabajo, un enfoque constructivo para investigación interdisciplinaria de problemáticas complejas, que me debe ser como una mirada que trato de construir, si se puede decir, articulando e integrando ya Moren, García, Ciencias de la Complejidad, Barsaki, etc., en lo que puede ser un horizonte programático de trabajo aplicado a problemáticas complejas de distinta índole. No nos tenemos que olvidar, me tiene que ser recordar que en algún momentito, por ahí después de eso, les muestre el NOS, el programa de citas bibliográficas, el citado bibliográfico, y les haga referencia a Transana, un software de análisis cualitativo, que lo tienen copiado en el pendrive también, y que les puede ser útil. Así que esa es más o menos la hoja de ruta para hoy. ¿Estamos? Bueno, avancemos entonces, vayamos con Rolando, que lo tenemos en el módulo 7. Lo tenemos en el módulo 7 a Rolando. Y podríamos decir que la propuesta de Rolando, ¿no?, es, o lo que hace es elaborar, desarrollar una teoría constructivista de los sistemas complejos. Y en el marco de esa teoría, lo que fundamenta, lo que propone, lo que elabora, es una metodología de investigación interdisciplinaria para abordar problemas concebidos como sistemas complejos. Entonces, antes de llegar a Rolando, vamos a tratar de hacer un pequeño itinerario de reflexión, de poner en contacto esta idea de complejidad interdisciplina, ¿no? Y cuando hablamos, se habla de multidisciplina, de interdisciplina, de transdisciplina, vamos a tratar de poner poco de claridad en esos términos, y de alguna manera cualquiera de esos términos, multi, inter, poli, trans, lo que está diciendo es que
Bueno, de alguna manera hay que conectar las disciplinas, ¿no? Vamos a ver después qué diferencias hay entre todos esos términos. Entonces, tenemos que empezar reflexionando, digamos, ¿por qué articular las disciplinas? ¿O por qué aparece este desafío de la necesidad de articular las disciplinas? Y después vamos a plantear la pregunta por cómo articularlas. Bueno, la pregunta por qué articular las disciplinas surge en parte de este diagnóstico que habíamos hecho, de esta lectura que nos viene, digamos, de problematizar la modernidad, de cómo se han ido desarrollando de modo compartimentado todos los saberes dentro de estas disyunciones modernas. Y una de las grandes disyunciones es esta: cultura científica, cultura humanista, ciencias y humanidades, como dos mundos que no dialogan y que no se comunican entre sí. Pero a su vez, esta decisión entre ciencia y humanidades, por ahí se refleja más claramente en la separación que decíamos, ciencia y filosofía, ¿no? Y a su vez, dentro de las ciencias, la desconexión o desvinculación entre, por un lado, ciencias exactas y naturales o físico-biológicas, y por el otro, ciencias humanas y sociales. Pero a su vez, dentro de cada uno de esos campos científicos hay disciplinas hiperespecializadas que dialogan poco entre sí, como me decía a mí un físico. Para nosotros ser interdisciplina es que dialogue ya un físico de partículas con un físico atómico, o en sociología diríamos que dialogue un fenomenólogo hermeneuta con un cuantitativista estadístico. O sea, ¿y vos qué haces? No, yo trabajo el pensamiento de Foucault y la idea de libertad de nada. No, yo trabajo, estamos en mesas separadas, incomunicados incluso dentro de nuestras propias comunidades. Ni que hablar, más allá de que evidentemente haya hibridaciones o articulaciones de una sociología histórica, de una psicología social, ni pensar los vínculos, ¿no? Colabora un biólogo, un antropólogo, un sociólogo, un ecólogo.
¿Y no hay forma para eso, Leo? ¿No hay forma para eso?
¿Para qué?
Para la sectorización, o sea, un tema, esto, y si te interesa, fijarte.
Si ustedes abren, leen el prólogo del Método, él dice: la universidad es una escuela del duelo. La primera obligación es el renunciamiento. La primera renuncia que uno tiene que hacer para aprender una ciencia es renunciar a la pretensión de intentar comprender el todo. Conformate con esto, delimitá bien. Evidentemente que eso es necesario en un punto para la facilidad práctica de operativa. Pero a su vez, si nos quedamos con esa fragmentación sin recomponer ese todo, y eso también evidentemente tiene consecuencias políticas fundamentadas en la filosofía. El ejemplo más claro es una figura que mencionamos pero que no hablamos, Popper, un filósofo de la ciencia, ¿no? Crítico del positivismo, pero que no lo trasciende, y su recomendación, ¿cuál termina siendo? No, acá lo único que pueden hacer las ciencias, lo único que pueden hacer las ciencias es ingeniería social fragmentaria. No piensen, no, la sociedad como totalidad, no. Totalidades no existen. Lo único que hay son pedazos, y las ciencias arreglan pedazos. Después vamos a ver cómo encajamos esos pedazos y si en algún momento arreglamos algo o no arreglamos nada. Mirada parcelada, mirada... Tu pregunta es interesante porque nos conecta justamente con esa escisión de saberes con las instituciones de las que formamos parte, la cultura de esas instituciones. Evidentemente, todo esto tiene expresión no solo en un diagnóstico filosófico, histórico, teórico, sino concreto.
Sí, en la praxis, por lo menos en la de salud mental, después de que ha pasado por el cardiólogo y todas las especialistas, vemos, no es cardíaco, es pánico.
¿No es cardíaco?
No, tiene problema cardíaco, es pánico lo que tiene. Claro. ¿Sí? ¿Tienes esa cuestión? Bueno, vamos a ver si lo cerramos ahí.
Sí.
Y encuentran explicaciones de estrés, siempre.
También.
Estrés.
¿Sí?
Cuando no se puede explicar otra cosa.
Y si las infecciones no se pueden explicar, son
grandes. La integralidad, digamos, de ver, ¿no? Como. No.
Sí, estoy de acuerdo. Lo cual, evidentemente, nos plantea este desafío, no solo en esta herencia, digamos, histórica filosófica, sino en el plano práctico. ¿Cómo se desarrolló históricamente esta decisión? O sea, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, quienes vienen allá, mis compañeras sociólogas, quienes vimos las ciencias sociales, hemos escuchado de esto, ¿no? La disputa del método, ¿no? La method strain, que fue un célebre debate decimonónico, sobre todo tuvo lugar en Alemania a fines del siglo XIX. Un debate entre dos concepciones, ¿no? Entre dos concepciones que lo que estaba en discusión era cómo hacer que las ciencias sociales sean ciencias, ¿no? ¿Cuál es el estatuto científico de las ciencias sociales? Ya sabemos que primero hubo Newton y se constituyó esa ciencia moderna. El modelo madre es la física. Después tuvimos a la biología y entonces ahí empezaron los debates. Y ahora las ciencias sociales, ¿qué hacemos? Cada una de estas ramas se fueron independizando de la filosofía, ¿no? Progresivamente, y constituyendo nuevas facultades. La ciencia empírica le fue cada vez quitando problemas a la filosofía. Antes era la facultad de filosofía, teología y derecho. Y las ciencias empíricas comenzaron a disputarle cada vez más el dominio del saber y del poder a la filosofía. Que aparece en ese magnífico libro de Kant, El conflicto de las facultades, ¿no? Hasta que Kant después dirá esta célebre distinción que hace Kant, ¿no? Entre el mundo está dividido en el mundo de los fenómenos y en el mundo del noúmeno. El fenómeno es lo que podemos investigar y conocer empíricamente. El noúmeno es lo que podemos pensar, pero no conocer. El conocimiento es una cosa, el pensamiento es otra, dice Kant. Lo que hay en el noúmeno, del noúmeno solo podemos tener ideas, solo las podemos pensar. Y lo que va a hacer Kant en una obra también maravillosa, que es la fundamentación de la metafísica de las costumbres, bueno, va a crear esta es la esfera de las ideas, y acá tiene lugar la filosofía, la teología, la ética. Sobre esto la ciencia no puede decir nada, la ciencia está allá en el mundo de los fenómenos. Física, biología y las ciencias sociales, ¿qué? ¿Cómo realizamos las ciencias sociales como ciencias? Entonces había unos muchachos que decían monismo. No era monismo, uno. Decían, hay un método para todas las ciencias. Si queremos ser ciencias, tenemos que seguir el método desde la física. Y no hay otra alternativa. Un método para todas las ciencias. Y el dualismo decía, no, las ciencias sociales son distintas a las ciencias físico-naturales y hay un método propio de esas ciencias. Por lo tanto, el monismo lo que planteaba era la unidad del método. Un mismo método para todas las ciencias. Y el dualismo decía, no, hay dos métodos. Uno para las ciencias físico-naturales y otro para las ciencias sociales. Y nuestros objetos son distintos, ¿no? Nuestros objetos son distintos porque aquellas, o sea, lidian con fenómenos físicos, naturales, con objetos materiales, pero nosotros lidiamos, o sea, con un mundo de significaciones, de sentidos. Por lo tanto, el tipo de ciencia y el modo en que tratamos de explicar o de comprender ese mundo es distinto. Aquí se habla de ciencias nomotéticas. Nomos, del griego ley, es decir, ley jurídica, derecho, no, leyes científicas, ¿no? ¿Y una ley científica qué es? Un enunciado que vale para todo tiempo y espacio. Todos los metales se dilatan con el calor. Enunciados generales. Explicación por leyes. Mientras que los partidarios del dualismo, no. Aquí las ciencias sociales nos ocupamos de fenómenos singulares, irreductibles, que no entran en esa ley. No podemos hacer leyes en ciencias sociales. Y este planteo quedó, ¿no? En este debate quedó planteado como entre las dos grandes finalidades, ¿no? Los monistas decían el fin de la ciencia es explicar. ¿Explicar en qué sentido? Explicar mediante leyes. Explicar consiste en subsumir un fenómeno singular en un enunciado general. Si yo puedo subsumir el caso particular en una ley general, bueno, puedo explicarlo. Los partidarios actualistas, como decían, no, la explicación no es posible en ciencias sociales. Aquí de lo que se trata es de comprender qué cosa. Comprender el sentido. El sentido construido a través del lenguaje, del discurso, en el mundo social. La clave es la respuesta. Explicar y comprender, ¿no? Y a su vez también los objetos son distintos. Los objetos
objetos materiales, objetos psicosociales, culturales. Y fíjense hasta qué punto, digamos, esta disputa del método siguió el desarrollo de las ciencias sociales. Porque podemos decir, hubo parte de las ciencias sociales que fueron partidarias del monismo, ¿no? Principalmente, ¿qué ciencia? La economía. Las ciencias sociales que siguieron más partidarias o cercanas al monismo fueron ciencias que evidentemente se aproximaron más a los métodos formales, a la matemática. La economía, una parte de la sociología, la física social de Comte, Durkheim, los estudios estadísticos de Durkheim sobre el suicidio al fin del siglo XIX, pero también hay una sociología que viene de esta tradición, gracias. Una sociología que viene de esta tradición, que tiene que ver con la tradición hermenéutica, la tradición fenomenológica, lo que después va a ser, sobre todo a partir de la obra de Weber, de Max Weber, un sociólogo de primera década del siglo XX, la sociología cualitativa, o si ustedes quieren, este va a ser el mundo de los sociólogos cualitativistas y este va a ser el mundo de las compañeras, de la sociología cuantitativa. Más primacía de modelos matemáticos, numéricos, más primacía de modelos cualitativos, orientados a la comprensión del sentido subjetivo inventado por el actor. O sea que esa decisión marca, esta disputa marca el nacimiento o la constitución de las ciencias sociales. Esto es lo que decía, ¿no? Por un lado están, hay ciencias sociales, somotécnicas y ideográficas, y aparece esta discusión, ¿no? Que también los dualistas, o sea, asumen, ¿no?, una posición disyuntiva porque dicen, realmente, la sociedad y la naturaleza son realidades ontológicas distintas, es decir, la naturaleza de la realidad, de ese mundo de naturaleza, es distinta a la naturaleza de la sociedad. ¿Y cuál es esa diferencia ontológica de fondo? ¿Qué es lo que funda para los dualistas esa escisión? Bueno, justamente el problema del sentido, de las significaciones. ¿Y cuál es el problema del sentido, el problema de las significaciones? Que en la naturaleza no hay un sentido propio de la naturaleza. Es decir, un átomo, ¿qué piensa un átomo de sí mismo? ¿Qué sentido tiene para un átomo otro átomo o una célula para otra célula? No, dicen, el sentido aparece con el lenguaje, con la humanidad. Si la naturaleza tiene un sentido es porque el observador científico construye una teoría e interpreta, pero ¿qué significa esa teoría para la realidad de la naturaleza, para los planetas, para la vida? Nada. Ahora, las ciencias sociales, o la sociedad, mejor dicho, el hecho de estar ya en sociedad, incluso cuando no haya ciencia todavía, ya hay sentido, porque hablamos, creemos que nos entendemos. Yo te digo,
de paso voy a decir una cosa.
¿Me entendió? O sea,
pero a mí me parece que hay, sí, porque, bueno, no sé, eso me ha dicho desde hace mucho tiempo, que en realidad la naturaleza también tiene un sentido, nada más que la comunicación es distinta, okay, el significado es distinto, okay, y no lo entendemos. Okay. Las células se comunican, hay mediadores entre las células, hay distintos receptores, hay otras cosas. Uh-huh. O sea, la cuestión es que la comunicación es distinta y la desconocemos. Uh-huh. Como si por algo la naturaleza es maravillosa. Uh-huh.
Sí. Muy bien, esta es la filósofa bioquímica, me encanta. Evidentemente que hay...
La voy a llevar a mi sede.
Evidentemente que... bueno, pero ya entrar en ese debate sería... Claro, no, necesitamos, sí, superar tanto la posición monista como dualista, ¿no? Algo de eso discute Moren en el paradigma perdido. Hay formas de comunicación e incluso protosociedades en el mundo natural y humano. No solo quizás... Bueno, el debate sería en Moren, el tomo 3 del método, esa relación entre cómputo y cógito, ¿no? La computación celular y las redes de computaciones celulares, pero también en la naturaleza, o sea, todos los estudios sobre sociedades de animales, sobre sociedades de hormigas, abejas, primates, etc. Pero el punto que planteaban los monistas era ese, o sea, la realidad social, la realidad humana, ya es una realidad con sentido, como lo llamaban, mucha tradición alemana, el mundo de la vida, el mundo de la vida, el que habitamos todos los días. Hacemos así, paramos el colectivo y queremos que el tipo nos va a entender, y funciona generalmente, nos entendemos. ¿Y las ciencias sociales qué tienen que hacer? Y las ciencias sociales en realidad, o sea, construyen un conocimiento de segundo orden sobre el conocimiento de sentido común, ese que está en la vida cotidiana. Es decir, interpretan el sentido que ya está producido socialmente. Y eso es algo distinto al mundo de la naturaleza, por lo tanto todo esto no va. Monismo y dualismo. Ahora, podríamos decir que tanto el monismo como el dualismo están enmarcados en ese paradigma de la simplificación de lo que nos habla Morel. ¿Por qué? El monismo, que también se lo conoce con el nombre de naturalismo, es decir, todas las ciencias tienen que seguir el método de las ciencias naturales, tienen un principio reduccionista. Todos tenemos que ser como la física, ¿no? O al menos como la física, por lo menos hasta mediados del siglo XX, después a otra vez. No, todos tenemos que ser como la biología, el modelo empieza en la biología. No. Acá la clave ahora va a estar en las ciencias cognitivas. Cuando develemos el cerebro, aparecen siempre estos nuevos reduccionismos como buscando esa distancia básica. Pero el dualismo sería una cuestión por ahí no tanto reduccionista, pero sí disyuntiva. Hay dos mundos, dos ciencias, y no tienen nada que ver entre sí. Reducción y disyunción, paradigma de la simplificación. Por lo tanto, el problema del diálogo entre disciplinas implica pensar la posibilidad de trascender esta decisión entre monistas y dualistas. Y esto tiene que ver con algo que fue surgiendo en algunas cuestiones que hablamos, que creo yo que tiene que ver con pensar las ciencias sociales y naturales, las ciencias en general, o sea, no solo como saberes o como teorías, sino también pensarlas como lenguajes. O sea, incluso los métodos de investigación, tenemos que pensarlos como lenguajes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando aprendemos un método, aprender una metodología es como aprender a hablar un idioma, como aprender a hablar una lengua. O sea, aprender estadística es aprender el lenguaje de la estadística, que es una correlación, que es una probabilidad. Aprender un método cualitativo es lo mismo, aprender un método de simulación, un método psicoanalítico. Aprendemos un lenguaje. ¿Por qué pongo la metáfora del lenguaje? Porque si los métodos no son solamente lenguaje, pero implican aprender ese lenguaje, entonces el problema del diálogo entre disciplinas es fundamentalmente un problema de comprensión. De comprensión entre... O sea, nos cuesta entendernos porque hablamos lenguajes distintos. Que era lo que la compañera reflexionaba ayer de su práctica. Yo me tuve que involucrar y leer y aprender a interpretar esas resonancias, que es el lenguaje del otro. Bueno, por lo tanto, vemos ya que... Vamos a volver con eso también con Rolando, como que más allá de cómo podamos operativizar la interdisciplina o ese diálogo, ya vemos que implica también toda una actitud, toda una ética de apertura al que habla un idioma distinto, ¿no? Y hay que trabajar con esto. Porque creo que aquí puede estar la clave de cómo hacer operativa este diálogo, comunicación o comprensión entre disciplinas. La metáfora del lenguaje es interesante porque... Porque dialogar con un especialista de una ciencia distinta no implica de pronto... O sea, yo quiero dialogar con la bioquímica. No implica por ahí necesariamente que yo me convierta en bioquímico y que sea un bioquímico competente en manejar los métodos de la bioquímica. Significa aprender ciertas cosas de su lenguaje para yo poder entenderla y ella me pueda entender a mí. Y esta metáfora del lenguaje es interesante si uno plantea, por ejemplo, una metáfora con...
En el caso de Dios sería como sin perder la particularidad
Y ese punto es importante cuando tracemos la distinción entre la trans, la multi y la inter,
como que no se trata tanto de anular las disciplinas, sino de establecer esos puentes que no están hechos. Y les pongo una metáfora, una anécdota que cuentan los que suelen, los que conocen sobre el aprendizaje de lenguas y de idiomas, ¿no? Dicen que aprender un idioma, todas las competencias que supone un idioma, escribir, hablar, escuchar, puede demandar entre 5 y 6 años a uno de nosotros aprender un idioma completo. Pero que aprender a comprenderlo, oral, escucharlo y comprenderlo, puede llevar entre 1 o 2 años, o sea, un tercio, la mitad del tiempo. Entonces, supónganse que yo me quiero comunicar con un ruso, no hablo nada de ruso. ¿Por qué invertir 6 años en ser un ruso competente en todas las competencias habladas, escritas, si quizás solamente lo que yo necesito es entender cuando el ruso me habla? Y el ruso es lo mismo, lo único que tiene que hacer es aprender a escuchar el español. Entonces, yo al ruso le voy a hablar en español, y el ruso me va a comprender. Y el ruso me va a hablar en ruso, y yo lo voy a comprender. Sin que yo sea ruso, ni sepa todo el ruso, ni en todo español. Entonces, quizás algo de eso hay en esta posibilidad de Dios. No es que el sociólogo se convierta en informático, el informático en biólogo, el biólogo en psicólogo, sino aprender parte del lenguaje del otro para entender lo que me quiere decir. No partiendo en principio de lo que buscaban los positivistas luego. Hay un lenguaje universal al cual podemos reducir todo, de la física, de la lógica y la matemática. Quizás eso no lo haya, o sea, lo único que tenemos son lenguajes parciales y tenemos que construir como un lenguaje, un idioma entre todos para entendernos, ¿no? Pero eso es difícil de hacer, ¿no? Bueno, y ahí hay una complejidad, digamos, para pensar. Eso es un poco la historia. El por qué relegar los saberes, bueno, tiene que ver, si ustedes quieren, con esta hipótesis que yo les decía, que nos plantea Morel, ¿no?, en su reflexión más político-filosófica. Los problemas fundamentales de la humanidad, o a los que nos enfrentamos, ustedes en el barro todos los días, son problemas complejos. Mientras que nuestros saberes, nuestros métodos de conocimiento, la forma en que organizamos el saber, es cada vez compartimentada y hiperespecializada. Por lo tanto, lo que aparece es eso, la inadecuación creciente entre la complejidad de los problemas y la simplificación o la compartimentación de los saberes. Ese es el desafío práctico, digamos, de la complejidad y de la interdisciplina. El asunto es cómo hacer esto operativo, cómo pasar, digamos así, de la epistemología a la metodología, de la reflexión filosófica a organizar un trabajo concreto. Y ahí va a meter la cuchara García. Bueno, en la mirada que nos propone Morel, ponemos este concepto de inteligencia ciega, ¿no? Siempre jugando con estas dialógicas, ¿no? La idea de él vuelve a ser, bueno, el progreso del conocimiento puede significar también un progreso de nuestra ignorancia, ¿no? Parece, ¿cómo? ¿Conocemos más y somos más ignorantes? Sí, depende de cómo conozcamos, porque si el conocimiento implica más hiperespecialización y la hiperespecialización incrementa esa incomprensión, o sea, cada vez vemos partes más desconectadas y más aisladas unas de las otras. O sea, tenemos esas realidades parciales, lo que nos faltan son los puentes. Y por lo tanto, lo que se dificulta es darle sentido al todo, ¿no? Como una totalidad que existe, una totalidad relativa, en lo que hablando la familia, ¿no? Vemos al niño, vemos a él, o sea, y la familia. La dificultad de dar sentido al todo, que era lo que se planteaba también en la conferencia en relación con la política. Y por lo tanto, ese progreso de incomprensión y de la especialización, no resolvemos los problemas, sino que los terminamos agravando, ¿no? Hay una frase que lo pueden seguir en Twitter, amor, tira frases buenas, ¿no? Como para epígrafes, telecitas interesantes. Y entonces dicen, en un tweet dice Morel: nuestro problema más grave es nuestro modo de pensar los problemas más graves. O sea, el punto es no solo, sí, esa complejidad real de esos problemas, sino cómo pensamos esos problemas. Vamos con nuestras lentes disciplinares y decimos, así, ah, por acá, y, no, y hagan esto y esto es la certeza, y después, bueno, lo que Cecilia y otros dicen, no, y nuestras políticas fracasan. O sea, lo que hacemos, esas intervenciones fracasan. Fracasan. Ese es el barro donde estamos metidos todos, donde está metida, digamos, la civilización. Bueno, pasemos entonces a esta segunda pregunta. Ya estamos más o menos persuadidos de que evidentemente hay que hacer que los saberes dialoguen, hay que articular las disciplinas. El asunto es cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Entonces yo acá voy a plantear así muy, muy sintéticamente algunas alternativas que se han propuesto, y a cada una le vamos a formular una crítica más o menos general desde García, para después ir a la especificidad de lo que nos propone García. Para plantear esta pregunta acerca de cómo articular las disciplinas, tendríamos que plantear una pregunta previa acerca de qué es una disciplina, porque si vamos a pretender articularla, sería interesante saber qué es una disciplina para saber qué es lo que está implicado en esa articulación. Y sin pretender ser exhaustivos, y aquí, si ustedes quieren, siguiendo una hipótesis bastante foucaultiana, Michel Foucault, filósofo francés, podríamos pensar, ¿no?, la disciplina, o la palabra disciplina, tanto como sustantivo como verbo, ¿no?, en esta idea de ir de los sustantivos a los verbos y a los adjetivos. Eso es algo interesante que dice también Morel, creo que en el prólogo 1 del método, del método 1 o 2, dice, algunos se espantan de mi trabajo porque dicen que invento nuevas palabras, que uso muchos neologismos, dice. No tengan miedo, dice, en realidad convierto sustantivos en verbos y en verbos en sustantivos, ¿no?, para crear un nuevo sentido. O sea, pensamos a través de conceptos, y en algún punto pensar de otra manera implica crear esos nuevos conceptos. Entonces, el movimiento del sustantivo al verbo siempre es interesante. Cuando lo pensamos, digamos, la disciplina como sustantivo, bueno, es el sentido naturalizado que tenemos. La disciplina es un campo de saber. En la disciplina hay conocimientos acumulados. Aprendemos una disciplina, aprendemos los conocimientos. La disciplina como verbo es disciplinar. Por lo tanto, nos conecta el disciplinar, la disciplina como verbo, nos conecta más con la dimensión del poder, el ejercicio del poder. Que eso, bueno, Foucault es lo que él estudió, esos dispositivos disciplinarios, la cárcel, el psiquiátrico, la fábrica, etc. Pero también aprender una disciplina, la ciencia política, la economía, la medicina, es ser disciplinado por esa disciplina, por su lenguaje, por sus métodos, por su forma de conocer. Somos disciplinados en las disciplinas. ¿Y una disciplina qué supone? Bueno, supone primero la constitución de un campo de objetos, el recorte de un dominio de objetos al que se refiere, ¿no? La economía, la ciencia política, la medicina, la psiquiatría. Objetos. Y supone también la construcción de un dominio de saber sobre esos objetos, la construcción de un corpus de conocimiento. Y supone también, como dice Foucault, relaciones de poder. O una dimensión de poder. De hecho, y aquí está el problema, ¿cómo surge un nuevo objeto? ¿Por qué algo se convierte en objeto? ¿O por qué algo en algún momento se convierte en un problema respecto al cual hay que saber algo? ¿Por qué en algún momento de la humanidad nos empezaron a preocupar los locos? ¿Por qué a los locos hubo que encerrarlos? ¿Por qué? ¿Por qué hubo la necesidad de encerrar a los locos? ¿Por qué surgió la psiquiatría como saber acerca de esos locos? Una historia de la formación, de cómo se engendran objetos de conocimiento en un entramado de relaciones de poder. Como el poder incita la formación de saberes, la formación de objetos. Pero el poder no, como allí están los poderosos, y el poder entonces ejerce desde afuera, ¿no? Eso es la dominación, la violencia. El poder, en esa hipótesis, ¿no?, foucaultiana, de lo que circula, la microfísica del poder. El poder es lo que está acá, entre los cuerpos, entre las ideas, en las relaciones entre las personas.
Depende si es sustantivo o verbo.
Claro. ¿No? Como se dice
dice también desde la teoría social, donde se intentan repensar estas cosas. Un agente, un actor sin poder, dejaría de ser un actor social. Todos tenemos una cuota de poder en el sentido de que tenemos capacidad de hacer algo. Evidentemente que esas capacidades están desigualmente distribuidas. No todos tienen la misma capacidad. Pero la secretaria en un trabajo que controla la agenda del jefe y uno le dice, che, escúchame, ¿la semana que viene viene o se va? No sé. El control de información, control de recursos, así pequeño que sea, que es importante para el otro, y yo puedo ejercer, estoy ejerciendo poder sobre el otro. Poder permea todas esas prácticas. Formación de saberes a partir de relaciones de poder. Como que no podemos escindir el saber, el poder. Por lo tanto, la disciplina no viene de ningún otro lado más que de las formas de hacer, de las prácticas, de lo que hacemos, de lo que decimos en relación a esos objetos que construimos. Y por lo tanto, las disciplinas, como es un sistema de prácticas, son construcciones sociales e históricas. Y acá toda esa mirada subalterna realmente es apasionante, ¿no? Por ejemplo, en relación a la formación del Estado moderno, por plantearlo así, ¿por qué en algún momento, la hipótesis biopolítica, ¿por qué en algún momento la población se convirtió en un objeto de regulación política? ¿Por qué hubo que saber cosas de la población? ¿Por qué se buscó regularla? La población, digamos, como especie, como esos fenómenos de conjunto. Y el desarrollo de la estadística no es independiente sino de esas necesidades de gestión de la vida. Y esas necesidades de gestión de la vida no son independientes del desarrollo de la sociedad industrial. El desarrollo de la salud urbana de la medicina urbana no es independiente de la problemática de las clases obreras y populares en una sociedad que se industrializaba. Saber, poder, política. ¿Y por qué esto es importante? Porque en los debates sobre la interdisciplina, en general, está esta mirada romántica, ¿no? Articular las disciplinas es el diálogo de saberes. Hagamos la ecología fraterna de los saberes, abracemos las disciplinas, y construyamos unos nuevos lentes con el cual comprenderemos la complejidad del mundo y crearemos la armonía de los hombres entre la tierra. Pero tan pronto como introducimos esto, vemos que hacer que estas cosas dialoguen implica cambiar relaciones de poder que están arraigadas. ¿Por qué no dialogan? Bueno, porque estamos inscritos en una matriz que hace que no dialoguen por algo. Por lo tanto, practicar la interdisciplina o pretender practicarla supone no solo ver cómo podemos articular de modo epistemológico y teóricamente fundamentado campos de saber desunidos, sino transformar las relaciones de poder que desunen esos campos. Esa dimensión más política de la interdisciplina. Entonces, con esta idea muy general, vayamos a ver algunas estrategias que se han planteado para articular los saberes. Bueno, una de las más conocidas es la idea de formar generalistas, ¿no? O sea, la idea que el conocimiento en el desarrollo de la ciencia...
Me quedo pensando en esta distribución, o sea, la parte política de esta distribución del poder, solo, no, o sea, yo no lo veo solo en la transdisciplina, sino en relación también con diferentes saberes. Uh-huh. Estoy pensando con lo que hablábamos el primer día, del tema de tesis, posible, entonces, pero justamente que tiene que ver con esto, con los saberes, con, algún material que hable justamente de esto, de la parte política, de los disciplinas, del conocimiento.
Sí, y ahí habría dos campos. Uno, digamos, más teórico-filosófico, que es la vertiente desarrollada por Foucault, y el otro son los estudios más contemporáneos y más de los 70, 60 para acá, sobre sociología de la ciencia. Una vertiente más sociológica, una más filosófica. O sea, en ese escenario, digamos así, pospositivista, después de Kuhn, esa mirada de Kuhn sobre las comunidades,
llevó a ver a la ciencia como fenómeno social. Al ver a la ciencia como fenómeno social, los sociólogos empezaron a estudiar sociológicamente o antropológicamente la ciencia y ver también, o sea, las disputas de poder en el campo científico o la dimensión de poder de la relación ciencia-sociedad. Esos serían como dos campos a explorar que después te puedo sugerir bibliografía específica sobre eso. Y unido de esas ideas, habría que luego, esto ya más estrategia, digamos, de búsqueda bibliográfica, decir, bueno, uno se ordena, me interesa esto en relación con este campo. Bueno, parto por ahí de lecturas generales, Foucault, sociología, la ciencia, que por ahí no hablan del campo que a vos te interesa, pero te puede dar un marco más general de reflexión. Y después buscar, bueno, y a ver, y en este campo que me interesa, ¿qué hay? ¿Alguien ha discutido esta dimensión del poder entre las disciplinas y las políticas públicas o los saberes en el campo que a vos te interesa? Después les voy a referenciar también, a acordar de eso, de ciertos repositorios, índices de revistas científicas, Cielo, Relativo, después les digo, para orientar la búsqueda bibliográfica. ¿Sí? Entonces, como hemos, hay hiperespecializaciones, disciplinas aisladas, y es un conocimiento hiperespecializado particular, lo que tenemos que hacer ahora es formar gente capaz de un conocimiento general. Formar generalistas, no especialistas, ¿no? Por un lado la figura del especialista, por el otro lado el generalista o la figura del generalista sistémico, que es que surge una propuesta que hizo Bertrand Lanfi en la teoría conocida de la teoría general de los sistemas, ¿no? Puesto que ya vemos que la hiperespecialización plantea muchas limitaciones, ahora lo que tenemos que hacer es formar generalistas que conozcan un poco de todo. Y conocer un poco de todo es conocer nada, ¿no? Entonces, no quiero decir que, o sea, esto puede ser tan simplificador como aquello, ¿no? Y la pregunta que aquí se hace Rolando es, bueno, si reemplazáramos la formación de disciplinas por la formación de generalistas, ¿surgen de allí, digamos, buenos investigadores, investigadores competentes? O sea, ¿surgiría una Jenny capaz de hacer buena endocrinología y buena bioquímica? No, o sea, necesitamos de los especialistas. Quizás el desafío práctico de cada uno es asumir esta tensión y poder decir, bueno, somos especialistas en algo, lo sabemos bien en profundidad, pero no aislarlo, no aislarnos aquí, sino buscar al mismo tiempo eso otro, ¿no? Y aparte, reconocimiento de la complejidad te lleva hacia eso, ¿no? Un politólogo que también es interesado en la entropía y la termodinámica, por ejemplo. Bertrand Lanfi, la teoría de los sistemas. Otra mirada es decir, no, bueno, estas disciplinas están tan compartimentadas que ahora lo que tenemos que hacer es integrarlas, es unirlas, ¿no? Y Manuel Wallerstein, que es un sociólogo de raíz marxista norteamericano, muy interesante, tiene dos obras, una que se llama Impensar las ciencias sociales y otra que es Abrir las ciencias sociales, tienen otras más, ¿no? Pero ahí lo que plantea Wallerstein es, en relación con las ciencias sociales, es la idea de construir una ciencia social histórica, es decir, unificar la sociología, la economía, la ciencia política, la historia, para entender mejor, digamos, la sociedad. Y en el libro de Sistemas Complejos, ustedes, García, tienen dos textos. Uno que es un paper, un capítulo del libro, que se llama Interdisciplina y Sistemas Complejos. Yo digo, lean ese, porque es breve y muy claro. Y después tienen el libro editado por Gedis en PDF, que es Sistemas Complejos, que no es largo, tendrá 180 páginas, 150, donde desarrolla más esa idea que está en el trabajo. Y en ese libro de Sistemas Complejos, García refiere a Wallerstein, ¿no?
Como contra los 700 hojas de. Académico
y de burguía,
digamos, nada.
Es nada, ni con los sextos malvetos, no. García tiene esa virtud que a mí también me gusta. Lenguaje llano, va al grano y lo entendemos, ¿no? O Barsavsky, ¿no? Esto, mira, lo tenemos que decir claro y lo tienen que entender todos. Y en algún punto, es cierto que a veces, o sea, no es cierto que una idea compleja tiene que ser expresada en términos confusos y rebuscados.
O sea,
la confusión, el rebuscamiento, la expresión de idea implica también cuán poco tenemos claro lo que queremos decir a veces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y Y si bien, no sé, yo quiero mucho a los franceses y todo eso, y los franceses a veces tienen eso, o sea, ¿no? Los lacanianos, Foucault, Deleuze, es muy lindo, y uno te metes, pero es como que no hacen un esfuerzo. No es que decir, que lo, no buscan que el otro lo entienda, buscan que el otro no lo entienda, porque ahí hay algo, hay en realidad un sentido más profundo, y quizás sí lo hay, Dios, quizás sí lo hay, pero bueno, pero a veces esa llanura del lenguaje está buena. Claro, ¿y qué es lo que dice acá García? García dice, el hecho de que las disciplinas se integren, constituyan un nuevo campo, en realidad no surge de la voluntad de un investigador, ¿no? Como principio de todo esto, que se unan, sino bien son el resultado de un proceso histórico, de cómo se forman o se hibridan campos, ¿no? Y no como una pretensión de principio a priori. Bueno, después tenemos a Moren, ¿no? La ecología de saberes, el diálogo de saberes. Ahí viene con el santo, relleguemos los conocimientos. Y acá hay que decirlo, o sea, más allá de que Moren haga referencia a la interdisciplina, a la transdisciplina en algunos textos puntuales, no hay una elaboración explícita y sistemática en Moren acerca de esta ecología o de estos diálogos de saberes, ¿no? Aparece sí esta idea como principio general, ¿no? Bueno, el pensamiento complejo es un pensamiento transdisciplinario, intenta elaborar una transdisciplina. En el librito de Moren, Introducción al pensamiento complejo, hay una introducción de Marcelo Pagman, quizás lo conocen, que viene de la terapia sistémica familiar, y es una linda introducción a la obra de Moren, la de Pagman, Introducción al pensamiento complejo. Y Pagman ahí un poco sugiere esta hipótesis, ¿no? Lo que hace Moren es una especie de transdisciplina, ¿no? Va y va articulando estos campos: física, ciencia de la vida, antroposociología, bueno, en un planteo general. Y sin duda hay una novedad y una pretensión, ¿no? Siguiendo esta estrategia vamos a construir ese conocimiento transdisciplinario que nos permitiría entender mejor algo del mundo. Ahora, claramente, ¿no? Y esta es una pregunta legítima que tenemos que plantearle a Moren. ¿Cómo articulamos este principio con la metodología de investigación empírica en ciencias en general y en humanidades, ¿no? ¿Cómo pasamos de esa lectura más epistemológica, filosófica, a la práctica científica concreta? Eso es algo que Moren no resuelve, que el propio Moren no resuelve. Lo cual uno puede decir, bueno, es una limitación de su obra, y uno puede decir, bueno, su obra no se sitúa en ese nivel, hizo otro planteo interesante, por lo tanto ahí hay una limitación y eventualmente hay una pista de desarrollo, un desafío que se le plantea a quienes vemos en Moren algo interesante, ¿no? El hecho de que no lo contemple no quiere decir que no pueda ser desarrollado, pero es una pregunta legítima que lleva a las relaciones entre, bueno, pensamiento complejo y prácticas científicas efectivas, ¿no? La hipótesis de Maldonado, de Reynoso y el poco García es, ¿no? Bueno, Moren no sirve para hacer ciencia. Mi tesis fue un poco el contrapunto contra eso, es decir, podemos hacer ciencia o pretender hacer investigaciones científicas rigurosas problematizando desde la provocación a la invitación que nos hace Moren. Pero la propia obra de Moren, esta relación entre el pensamiento complejo como método y los métodos empíricos de investigación, para lograr esa articulación entre disciplinas, no aparece o no está saldada o no está suficientemente problematizada.
Y bien, eso que vos dices, podemos hacer y pensar en esto lo metodológico, un poco lo que vos planteas en el trabajo con tu hermana, que es lo que más.
No, en el trabajo con mi hermana lo que planteo más.
Lo intenta, digamos.
Sí, claro, pero leído más como leyendo las controversias, las disputas que aparecen en los debates de complejidad en América Latina. O sea, por un lado están, para ponerlo muy caricaturalmente, yo digo, los morinianos acérrimos, o sea, la complejidad celebratoria. Moren, la Luciana de Mar Luminosas, el nuevo mundo de la ecología de Moren. Es cierto, el personaje está entrañable, pero no, acá hay que retomar en las ciencias el lema alfonsinista, hay que seguir ideas y no hombres, ¿no? O sea, evidentemente que le procesamos afecto y lo queremos, pero eso, si eso nos lleva a no criticar sus ideas, esterilizamos y dogmatizamos el pensamiento completo. Entonces todos los moriñones que aplauden están más en la prédica que en la práctica, o sea, reproducen sin criticar. Y la crítica es esencial en ciencia. Si, no, si abandonamos la crítica, estamos en el terreno del dogma, de qué fabuloso que es esto, pero no lo desarrollamos, digamos así, constructivamente. Y por el otro lado, ¿quiénes están? Bueno, los reinosos, los maldonados, dicen, aquel es el peor de los mundos. Esa es la complejidad discursiva en sentido negativo, o sea, eso es pura habladuría filosófica, eso alimenta el delirio y el irracionalismo posmoderno. Es mejor no leerlo y abandonarlo y concentrarnos solamente en la ciencia de la complejidad, como dice Reynoso y Maldonado. Y Maldonado plantea específicamente, la principal tarea es establecer un criterio de demarcación entre qué es hacer ciencia de la complejidad y qué no es ciencia. Lo quiero mucho a Maldonado, yo tengo un muy buen vínculo con él, muy erudito y sabe muchísimo. No lo conocía personalmente, lo conocí justamente este año en México, en un coloquio que yo fui a dar un curso y él también, en una mesa de diálogos, que fue muy simpático todo su personaje. Y yo siempre dije a él, o sea, Carlos, vos con esta idea de criterio de marcación, de alguna manera estás reviviendo lo peor del positivismo. Estás reviviendo lo peor del positivismo, o sea, pretender que hay una forma legítima, correcta, de hacer ciencia de la complejidad y que esta es la mía, y por lo tanto quiero trazar una frontera con la no ciencia, con la habladuría.
Y hay alguien que se va como situando en esto de cómo articular, de pensar, de ir superando.
Nosotros.
Y a este sería así como la primera.
Nosotros, o digamos. Bueno, ahí digamos, en esa intersección está, creo yo que está el grupo más minoritario de quienes vemos en estos planteos más filosóficos, epistemológicos, éticos, políticos de la complejidad, algo de importancia en su propio plano epistemológico, filosófico, con implicancias para la práctica científica concreta, ¿no? Porque incluso a los reinosos no solo le pegan a Morén, le pegan a Prigozhin, para hacer ciencia no. Lo que pasa es que desde esa mirada estrecha, lo que no ven justamente, lo que no ven es lo que estuvimos problematizando como el problema del paradigma o de la cosmovisión. O sea, esas ideas que condicionan nuestro modo de hacer ciencia. Y Prigozhin, Morenz y todos en esa reflexión dicen, miren, o sea, atendamos esta dimensión paradigmática o cosmovisiva y pensemos también las implicancias prácticas de esto que surge de la ciencia, porque esto no es menor, o sea. No viene solamente de una reflexión de la filosofía especulativa, sino que tiene que ver con el desarrollo histórico de las ciencias. O sea, la termodinámica nos llevó a volver a encontrar el lazo entre la naturaleza y la humanidad, entre la vida y la naturaleza que había sido desunidos. Acá está pasando algo. Y esto puede tener consecuencias para la forma en que pensamos el mundo y en que pensamos la política.
Leo, yo, o sea, escucho la verdad que particularmente lo que va diciendo, pues tratando de relacionar y escribiendo algunas ideas claves centrales con respecto a esto, ¿no? Lo que es interdisciplinario, como experiencia, o sea, dentro de diabetes, o sea, estoy específicamente en un área de diabetes, o sea, es que en un momento nosotros durante todo un año intentamos trabajar con psicólogos, con nutricionistas, con trabajadores sociales, y plantear a través de un caso, o sea, era una persona que asistía a la consulta con estas todas estas problemáticas que venía y afectaba a cada uno de nosotros. Y en un momento era como la ciencia, o sea, sobre todo la parte del positivismo, decía, bueno, pero no logramos que controle su metabolismo, no logramos que esto, no logramos que lo otro. Y por otro lado, la psicóloga le dice, pero ustedes preguntaron cómo se siente, qué es lo que sabe. Por otro lado, la nutricionista le dice, bueno, pero nosotros sí le explicamos lo que tiene que comer, y por otro lado, surge la nutricionista y le dice, pero escúchame, o sea, el paciente tiene para comer esto, esto y esto. Ahora, la psicóloga a su vez hace su aporte y le dice, discúlpenme, pero a él le gusta comer. O sea, entramos en esta discusión. Y desde el área de enfermería, ¿cuáles son las necesidades donde hemos trabajado que a lo mejor tenemos una mayor articulación con la psicóloga, con la nutricionista, pero la parte, o sea,
de endocrinóloga del área de diabetes, que se marca aquí, pero que también tiene que ver y que está condicionado con cuestiones políticas. Porque para ellos, bueno, tratemos de hacer un proyecto de investigación. No es nada fácil, es muy complicado, porque el mercado a ellos les existe, como dicen, tiene que ser objetivo, tiene que haber un conocimiento acabado. Y era como presentamos un proyecto, intentamos, creo, armar un proyecto, y vos sabés que se nos dio de baja porque simplemente dice, lo subjetivo no va, cae, o sea, no es rentado, o sea, no se puede pagar, no es medible. Cuando vos estás hablando aquí, el proceso de transformación de la realidad es meramente subjetivo. O sea, ¿cómo vamos a lograr cambios de conducta en otra persona si no estamos valorando la integralidad de él? Y tampoco hacemos elaborar. La verdad que es muy interesante, me parece.
Yo creo que sí, por ahí esto lo que están leyendo lleva a pensar, que no quiero pecar así de vanidosa, en esto pensando en la interdisciplinaridad en nuestra profesión, Carmen, mi colega, la profe Paquita, que es docente de nuestra carrera. Yo pienso desde la educación para la salud y en este como desafío que tenemos de repensar nuestro plan de estudio y nuestra formación, que es cabellado y valioso pensar que en este color y lila de cómo superar, articular, yo voy pensando en lo que hacemos, ¿no? En la formación de situándonos como sujetos críticos, como profesional, como reflexivo, en este poder vincular, no sé si desde lo metodológico puro, pero nuestro quehacer orientado a la acción y a la reflexión. Y en esta línea, de la investigación, acción participativa, si es que por ahí podríamos como pensar, al menos aquí en los contextos de Santiago, de hablar del proyecto de la reeducación para la salud también en México, en Jujuy. Pero ir pensando si por ahí podría ser, llegar a ser una vía de lo interdisciplinar, esta religación de saberes desde la complejidad, si no va a ser descabellado y planteando como esa suposición política hacia adentro en la profesión. Y me pienso en mi práctica docente cuando tengo que posicionar la construcción del perfil profesional, y desde ahí, bueno, que no ver si que podría ser como un camino potable, sincero.
Sí, sí, yo creo que sí, que esa práctica que vos dijiste, esa reflexión en la acción, ese constituir esos grupos, esas prácticas de acción e intervención, no sin obstáculos, pero construirlas en los intersticios de lo posible, o sea, en los intersticios de lo que existe, con muchas limitaciones en todos los campos, porque ahí es cuando, o sea, y creo que una de las filmes de cierre va a ir en ese sentido, o sea, y García nos lo va a mostrar. Tenemos que también pensar esta cuestión del desafío de la práctica interdisciplinaria en esos múltiples niveles de lo que yo hacía referencia al principio. Sus implicancias de tipo política, su fundamentación epistemológica, su factibilidad metodológica, eso nos importa. Pero también lo que podríamos llamar esa dimensión más institucional y cultural de la interdisciplina, que es lo que no existe y por lo tanto que pretender hacerla implica entrar en esos conflictos. No solo ahí, sino en la mayoría de las ciencias. O sea, yo les contaba en mi tesis que había entrevistado a científicos de distintos campos. Trabajaba con un físico, entrevisté a un físico. Él trabajaba con, creo que les dije, con los modelos de enfermedades de vector, epidemia de DN. El tipo no lograba. No, es más, le rechazaron el proyecto en el CONICET. Le rechazaron el proyecto del CONICET porque en el equipo colaboraban matemáticos, físicos y biólogos para entender el mosquito y hacer el modelo. Ahora, eso lo tenían que presentar proyectos. ¿A dónde iba, por ejemplo? Bueno, presentaron a la Comisión de Biología. Pero la Comisión de Biología impugnó a los físicos. ¿Por qué? Porque no eran biólogos. ¿Por qué? ¿Por qué no eran biólogos? Porque para ser considerados biólogos tenés que tener N número de publicaciones anuales en revistas mainstream de biología, y ellos la tenían en física.
Bueno, a nosotros nos pasa eso con la categorización aquí. ¿A dónde va? ¿Dónde es el sistema de categorización que tenemos con docentes e investigadores? En educación para la salud en particular, no sé las chicas ni el profe de filosofía, el campus, ¿en qué disciplina? ¿En dónde? ¿Cuál es el código? Y no hay un código en el sistema de ciencia y técnica nacional que diga educación para la salud. Entonces, de repente yo estoy en dos proyectos de investigación y en uno estoy como creo que la conciencia de la educación. O sea, nos pasa, nuestras alumnas egresan, van a ejercer la profesión en otra provincia y es toda una cuestión, traigo para validar su título, que es dicho Ministerio de Nación. Y estamos ahí, bueno, en esta una cuestión que es muy propia de la universidad, en esto de pensar este, con esto de la, las acreditaciones en carreras, que nos estamos dentro del artículo este, como 43, ¿no?
Sí.
Que bueno, es así, como esta disciplina, en este caso yo no estoy en, salvo en esto de la categorización en categoría 5, pero para las veo a mis colegas cuando postulan a la beca en CONICET, este, que es todo un tema ahí de la definición.
Como
profesionales
en la provincia,
cuando pasaba. Bueno, y eso está en contraposición con las lógicas que tenemos aquí en políticas públicas a nivel de Estado y de gestión de gobierno. Sí. Y ahí, como que tenemos mucho para decir.
Sí. Sí, ahí hay un desafío grande. Bueno, de hecho, esto se lo comento entre paréntesis, porque quizás algunos de ustedes, o lo que vos comentaste, se conviertan en mis objetos de estudio. Ojo. Porque estoy empezando por empezar un proyecto PIC que me aprobaron, que tiene que ver justamente con la metodología de investigación interdisciplinaria de problemas complejos, no pensado de la teoría, la metodología, sino pensado de las prácticas. Entonces lo que yo quisiera avanzar y construir es una especie de red interdisciplinaria de Argentina, de grupos y equipos que trabajan en problemáticas complejas. Aunque los que hagan eso no llaman a lo que hacen interdisciplina ni complejidad, poco me importa el nombre, pero en los intersticios de la ciencia, es decir, ustedes, o sea, hay gente que se confronta a problemáticas complejas que exigen articular saberes y por lo tanto gente de distintas disciplinas. Entonces, más que ir desde la epistemología a la interdisciplina, es ver la interdisciplina que surge de las prácticas. Investigarlos a ustedes, digamos así como las representaciones sociales o que surgen de esas prácticas concretas, de problemáticas concretas, bueno, para ver qué obstáculos, qué dificultades hay ahí, que son muchos, y que eso pueda servir entonces para pensar una suerte así, o sea, como si realmente desde la política científica, la novena imagen de la ciencia, quisiéramos incentivar esto. ¿Cómo construir una política científica orientada a estimular trabajo interdisciplinario de problemáticas complejas? Bueno, allí hay un hueco, y eso es parte de lo que yo quisiera hacer. Para eso en algún momento lo que
la formación del equipo no ha sido nada fácil, no. Porque cada uno tiene sus propias ideas, o sea, es como que a lo que vos hablabas, ha habido estructuras internas, o sea, concretas, específicas de cada campo que... No, o sea, esto del manejo del poder, quien maneja determinado tipo de información, el otro, y también, sobre todo, enfermería, que enfermería aquí, o sea, tiene una imagen, o sea, sobre inyectables, de higiene, ¿no? O sea, de que tenga que poner yo determinado tipo de perfil del área de enfermería de como profesional. Y a su vez, ¿para qué la psicóloga, para qué la nutricionista? No ha sido nada. Pero en un momento, por decirte una situación grave, que la segunda de la psicóloga me dice, yo no sabía que los valores de glucemia antes inyectaban las neuronas. Y por eso viene el paciente ansioso y viene esto. Entonces ella, antes de su consulta, ve la evolución de la historia clínica, si el paciente tiene control metabólico dentro de los parámetros, porque ahí ella dice, si el paciente viene con las glucemias altas, obviamente llega al consultorio, pregunto cómo está, empieza la hemorragia, porque es uno de los síntomas manifiestos de las personas que están con glucemia.
¿Y ustedes creen que había conciencia de enfermedad en esa persona?
Es que pasa.
Claro, es que para hacerte cargo de...
Claro, no, bien por los conceptos, o sea, hay...
Te explico lo que nosotros hemos tenido experiencia de que cuando trabajamos en equipo, esta la obstétrica llega a tanto conflicto, ¿sí? Bueno, colaboramos, la chica tomada, teniendo registrado todo, bueno, yo tuve la conscripción como todos los antibióticos. A los 10 días ha vuelto, imagínate, tomado, en vez de uno por día, tomado cada 8 horas.
No.
¿Sí? ¿Entiendes? O sea, que
bueno, eso también
es el sujeto incorpora.
Bueno, eso también, desde el área de la percepción, o sea, que
que percibe el otro por su problema de salud, ¿sí? ¿Cuál es la condición en la que se encuentra? Eso también nos ha aportado el área de psicología. Entonces, ustedes saben que ellos, esa persona tiene un concepto de salud errado que nosotros queremos manejar. O sea, esa cuestión es cómo esto, o sea, explicarlo bien, cómo, o sea, llega un momento y son días, horas de discusión, a veces uno tiene que dejar de tener la demanda, que es mucho, no es fácil.
Van a ver que ahora cuando ahora ya nos metemos en Rolando y van ahora, creo que parte de las ideas de Rolando va a hacer sentido a mucho de lo que están diciendo, y por ahí sirva algo de la reflexión de Rolando para pensar estos desafíos prácticos de la interdisciplina. Generalmente cuando uno empieza a buscar bibliografía, bueno, con el tema de interdisciplina es como complejidad, o sea, uno busca y encuentra mucho, pero como se dice en criollo, o sea, hay mucha fruta, ¿no? Mucha fruta, es un campo frutero. Frutero tanto el de complejidad como el de la interdisciplina. Y medio que aparece esta idea romántica, como que hay medios escalones, ¿no? Primero estaría la multi, la inter sería un paso, pero bueno, más allá estaría la trans, ¿no? A lo que tenemos que ir es la trans, que nadie sabe quién qué es tampoco, pero es ahí hacia donde tenemos que ir, porque ahí está, ahí ya lograríamos superar, digamos, todas las barreras, ¿no? De hecho, uno de los que más ha trabajado con el tema de la disciplina, Nicolescu, lo que está entre, a través y más allá de las disciplinas. No sé qué sería eso.
Yo creo que un digamos, una bloqueo para llegar a la transdisciplina es la jerarquización que hay entre las disciplinas. Y dentro de una disciplina, por ejemplo, las ciencias de la salud, dentro de la salud, la jerarquización, lo que está hablando Jenny, los enfermeros, los médicos. O sea, hay que horizontalizar todo para poder hacer una transdisciplina, porque todos... Ahí es una mesa de debate, no es una escalera.
Bueno, eso, vamos a ver, sí, está bien. La mesa de debate, el diálogo, la jerarquía entre las disciplinas.
Claro, eso tiene que ver con cuestiones históricas, políticas, con la evolución propia de cada una de las disciplinas, cómo surge cada una. Creo que desde ahí viene ya ese poder que se cree en cada campo.
Absolutamente. Y lo que no está claro en general en estos debates es, bueno, ¿cuáles serían los fundamentos epistemológicos de estas distinciones? ¿Cómo hacer operativo estas ideas en el plano metodológico concreto? ¿Y cuál es la facilidad práctica, ¿no? Como dice Rolando, para dar lugar a un trabajo colectivo de carácter científico? Y eso es lo que va a tratar de desarrollar García, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo lograr una metodología de trabajo operativa aplicable a situaciones concretas? Y ahí es, o sea, esta idea de metodología, si ustedes quieren, no identificar como la entendemos habitualmente en el nivel de las técnicas, que es importante, ¿no? Historias de vida, enfoques cualitativos, cuantitativos, estadísticas, y en el nivel que nos lo plantea Moret, el método como estrategia o método de pensamiento, sino ustedes, si ustedes quieren, una banda media, o sea, la metodología como esa forma de organizar un trabajo colectivo, como una estrategia de trabajo. Ahí se va a situar García. Después está este otro librito de Sergio Vilar, La nueva racionalidad. Comprender la complejidad con métodos transdisciplinarios. Apasionante, diría uno. Y acá, comprender la complejidad con métodos transdisciplinarios. Y esos métodos transdisciplinarios son una suerte de nueva racionalidad. Yo lo leí. No entendí nada, mejor dicho, no se entiende. Pero, ¿cuáles son esos métodos? ¿Cómo podemos comprender la complejidad con esos métodos? Hay poco en este libro para realizar prácticas concretas, ¿no? Sí, fertilización cruzada de métodos y conocimientos, fabuloso, pero estamos en un plano, digamos, muy, muy general. Bueno, adentrémonos entonces en la propuesta de García, en su concepto de interdisciplina y complejidad, adelantando que buena parte de los trabajos de Rolando en interdisciplina y complejidad o en sistemas complejos surgieron de investigaciones ambientales, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo creo yo, tanto la cuestión ambiental como la cuestión de salud son como campos donde, entre comillas, naturalmente emerge esta problemática de la complejidad y de la necesidad de una práctica interdisciplinaria. Acá tenemos algunas fotos de Rolando, que falleció en noviembre del 2012. Esta es una foto de Rolando joven, cuando era decano de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA. Y estos son un reconocimiento que le hicieron tardíamente en Exactas de la UBA cuando le dieron, nombraron un pabellón, del pabellón 1, pabellón Rolando García. Y aquí está Rolando con la esposa Emilia Ferreiro, que fue una persona que vive todavía, creo que en México, que trabajó muy cercana a Piaget y fue la primera en llevar el enfoque constructivista piagetiano al terreno del aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿no? Con desarrollos importantes en la pedagogía y la didáctica de enseñanza a leer y a escribir desde un enfoque constructivista. Bueno, como notas de color para caracterizar al pensador, ¿no? Rolando se formó como físico y matemático en la UBA y se especializó en el campo de la meteorología y se terminó dedicando, además de trabajar mucho tiempo en la meteorología, fue también epistemólogo, ¿no? Desarrolló una labor epistemológica, ¿no? Jugó un rol muy importante en esa década, entre el 55 y los bastones largos, digamos, en organismos de ciencia y tecnología de Argentina. Entre ellos fue uno de los fundadores del CONICET y el primer vicepresidente del CONICET, bajo la presidencia de Husay, el premio Nobel. Y trabajó también en organismos internacionales dependientes de la ONU, en un programa de la Asociación Meteorológica Mundial, y fue en el marco de estos organismos internacionales donde en la década del 60 y el 70 desarrolló las primeras investigaciones sobre cambio climático. Epistemológicamente, él viene del positivismo. De hecho, su formación de doctorado y su maestría la hace en Estados Unidos y se forma con Carnap y Reichenbach, que eran dos. Carnap, Círculo de Viena, uno de los autores del manifiesto de Círculo de Viena, que ya habían emigrado a Estados Unidos, y él se forma en el positivismo lógico. Y después del 66, cuando emigra a Suiza, empieza las colaboraciones con Piaget, ¿no? De hecho, y esto también es poco conocido, ¿no? O sea, el campo general de epistemología genética, al final los cursos de epistemología, de filosofía, de la ciencia, nunca conocida por Piaget, ¿no? Y tampoco sabemos, en general digo, que las últimas obras y las obras más importantes de Piaget del último tiempo fueron todas en coautoría con García. Desde su última obra, que se terminó publicando luego la muerte de Piaget en el 82, por ahí, Psicogénesis de la historia de la ciencia, pero también las explicaciones causales hacia una lógica de las significaciones, las formas elementales de la dialéctica, son todas colaboraciones de Piaget con García, ¿no? Y en parte algunos sugieren la hipótesis, no sé si el propio García lo dice. Bueno, una de las críticas, ¿no?, al constructivismo piagetiano es que estaba muy, muy centrado en la relación sujeto-objeto, ¿verdad?, y que carecía de esa dimensión social o histórico-cultural, que había además de la psicología de Vygotsky y todo ese campo. Y en los últimos trabajos de Piaget aparece más esa dimensión social, que algunos sugieren que fue García el que llevó a esa mirada más social de la epistemología genética, ¿no? Bueno, y el exilio, ¿no? Primero en el 66, con los bastones largos, luego en el 76 y luego con el retorno a la democracia en el 80, García vuelve a Argentina, no sé bien en qué año, y estaba con un cargo de profesor contratado medio precario en la UBA, y entonces trata de ingresar como investigador del CONICET, el organismo que él había fundado y del cual había sido su vicepresidente, y no lo aceptan.
No
lo aceptan y se exilia en México, se va a México en la década de los 80. Hizo toda su vida allá y murió allá. O sea, y no, como me decía un físico que había entrevistado, me dice, nos perdimos sus mejores años. O sea, y a García se lo reconoce, medio el García del bronce, ¿no? O sea, esta, la épica, el decano de Exactas, la transformación de la Facultad de Ciencias Naturales, la resistencia a la dictadura, pero el pensamiento de García, más político y epistemológico, no tanto, digamos, o no se enseña. Hay, también algunos dicen las luchas de poder, ¿no? Tenía una relación conflictiva con el otro gran personaje de la epistemología, que era Klimovsky, ¿no? Uno dice que Klimovsky no lo quería y que fue el que bloqueó parte de las cosas ahí.
Yo tengo una explicación más sencilla.
A ver, dale.
O sea, se reconoce lo que se puede ver y comprender. Claro. Al pensamiento, por ahí no todos acceden, pero al hecho concreto de haber producido transformaciones, y eso pasa siempre.
Sí.
Sí,
sí.
Por eso para mí es más sencillo.
Sí, sí, sí. Sí, 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 posiblemente. Bueno, la cuestión que viste es un poco el trasfondo, ¿no? Biográfico de García, acá lo tienen desarrollado más extensamente, ¿no? Bueno.
Son las
11,
¿podemos tomar
cafecito? Bueno, dale, no, gracias, gracias. Y seguimos.
En cualquier momento se puede levantar y se pierde, mientras no hagan un mes.